Estaba yo pensando en cómo analizar aún más en el legado de los Pixies y no se me ocurrió otro nombre más acertado. Quiero darle la bienvenida en este viaje musical a mi amigo Pablo Rojo, que además de ser un magnífico crítico musical, es probablemente, y creo que no me equivoco, el fan número uno de los Pixies en España. Pablo, bienvenido a Distrito Cope.
Saludos, Juanan.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno,
muy bien.
Qué aburridos habrían sido los años 90 si no hubieran existido antes los Pixies, ¿verdad?
Hubieran sido aburridos, hubieran sido oscuros igual. Uh-huh. Aportaron un poco de luz. En aquella época del grunge, de los Nirvana, de los Pearl Jam, de los Soul Garden, bueno, aparecieron ellos para dar un poco de luz o una nota diferencial, ¿no?, de lo que había en esa escena en aquella época.
Bueno, y está claro que el Doolittle es el trabajo cumbre a los ojos de los críticos musicales y yo creo de los fans de la banda en general. Sin embargo, Pablo, algo tiene este Surfer Rosa que sin duda pues marcó un camino, ¿no?
Sí, hombre, el Doolittle es la puerta de entrada, bueno, la puerta más accesible de entrada al universo de los Pixies, pero realmente el Surfer Rosa es donde está toda la esencia. Es toda la esencia más en bruto.
Ya,
sin depurar.
Bueno, has hablado antes de Nirvana. Kurt Cobain se declaró fan absoluto de los Pixies y aplicó muchas de las melodías que crearon los de Boston en Nirvana. El grunge, yo creo que hubiera sido otra cosa sin los Pixies. Tú lo has dicho antes, ¿no?
Sí. El Loud Quiet Loud, que es el principio que instauran los Pixies, ¿no?
Sí.
La calma, la tormenta, la calma. Bueno, Nirvana, Kurt Cobain en concreto, se inspiró. El Nevermind, de hecho, toma el sonido de alguna manera de toda esa corriente que los Pixies habían instaurado en Boston.
Claro, que no llega a plagiarlos, pero sí que es verdad que el sonido ese es inconfundible, ¿no? El de los Pixies, que luego pues Kurt Cobain efectivamente aplicó. Bueno, Pablo, la escena alternativa en Estados Unidos tuvo un abanderado principal, que yo creo que fueron los míticos Sonic Youth. Había muchas más bandas, por supuesto, pero los Pixies yo creo que subieron las revoluciones un poquito, bastante creo yo, y llegaron a muchísima gente. ¿En qué se diferenciaban ambas bandas? Si tú coges por un lado a los Sonic Youth y a los Pixies.
Sonic Youth fue muy importante, evidentemente, para ese sonido, para esas atmósferas de ruido, pero ellos buscaban eso, crear atmósferas, jugar con la distorsión, con el ruido. Uh-huh. Los Pixies buscan la melodía.
Claro.
Son mucho más directos en ese sentido.
Uh-huh.
Y probablemente musicalmente igual los Sonic Youth aportaron mucho, Tamura y guitarrista aportó muchísimo, pero claramente son más inmediatos los Pixies.
Claro. Bueno, y a la vista está de que Kim Gordon era íntima amiga de Kurt Cobain. O sea, quiero decir que había relación tanto con los Pixies como con Sonic Youth, con lo cual la relación con el grunge también se nota en Sonic Youth. Vamos a ver, me llama a mí mucho la atención, Pablo, que los Pixies tuvieran un éxito más bien modesto en Estados Unidos. Sin embargo, en Europa tuvieron una acogida brutal. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, parte de la culpa es del sello discográfico de 4AD.
Sí.
Que, está muy bien implantado en Reino Unido y ellos mismos, bueno, el propio Black Francis dice que gracias a que ellos en el Reino Unido están muy bien considerados, pudieron llegar al resto de Europa. Él dice que Europa mira al Reino Unido y también Estados Unidos de alguna manera miraba al Reino Unido.
Sí. O sea que en principio les molaba también más Europa, ¿no? Tirando por las islas.
Eso es.
Muy bien. Bueno, otra cosa que me deja un poco sorprendido es que los Pixies apenas triunfaron comercialmente en las listas, pero sí han sido, como estamos hablando, una gran influencia musical y banda referencia para muchos grupos. ¿Cómo casa una cosa con la otra?
Mira, yo creo que es que llegaron demasiado pronto.
¿Ah, sí?
Llegaron tan pronto que tardamos años en darnos cuenta, o por lo menos la crítica se tardó bastante tiempo, la masa mejor más que la crítica, en valorarlos.
Claro, pero sacaron pensando, 5 discos, Pablo. O sea que
pasan 5 discos, tiene una legión de fans más o menos fiel, pero el fenómeno llega más tarde. Yo estoy pensando en el Club de la Lucha, en la película
que año 99,
eso es, ¿no?, que populariza What Is My Mind. Uh-huh. Y luego la gente, pues efectivamente, ha ido conociendo a los Pixies o su legado, el mainstream me refiero, mucho más tarde.
Sí. No, estoy completamente de acuerdo. O sea, que digamos que en aquella época los que eran fans de verdad,
eran fans. Habían encontrado algo, o éramos unos privilegiados que habíamos visto que había algo diferente.
Claro.
Pero al mainstream yo creo que le pilló bastante
mucho más tarde,
de sorpresa.
Sí, 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 sí. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de los aspectos técnicos que también son muy interesantes. Yo creo que había dos vertientes en los Pixies. Por un lado, pues el caos y la locura maravillosa que generaban Black Francis cantando y Joey Santiago a la guitarra. Pero por otro, esa línea melódica, mágica, sí, que aportaba sí, la bajista Kim Deal con el batería David sí, Lovering. Y claro, lo coges y lo agitas todo y sale ese sonido genuino de los de Boston. Yo creo, Pablo, que nunca nada tan dispar salió y congenió también.
Es cuando coges cuatro jugadores muy diferentes, pero que cuadran a la perfección y hacen un equipo perfecto. Es curiosísimo, claro, ¿eh? Porque yo siempre he pensado que no eran mega estrellas ninguno de los cuatro, pero se supieron conjuntar. Y lo que dices tú, por un lado, una beta más creativa, más loca, más, no sé, y que improvisaba, que eran Joey Santiago y Black Francis, y luego otra que aportaba melodía y estabilidad, que eran David Lovering y Kim Deal.
No, no, es que era increíble. O sea, agitar esas dos vertientes y que saliera, pues al final ese sonido que
es un milagro musical.
Es un milagro musical. Estoy de acuerdo contigo. Oye, una pregunta así, creo que es complicada para los fans, pero ¿con quién te quedas de los cuatro?
Yo tengo un idilio especial con Kim Deal.
Con Kim Deal. Bueno, es que Kim Deal es
y me duele mucho cómo acabó todo y creo que por eso no han remontado el vuelo, ¿eh?
Claro.
Falta una de las cuatro patas claves. Que
es una pena, es una pena, es verdad. Y sí que es verdad que ella pues aportó una forma también distinta de tocar el bajo y eso se nota mucho en las canciones de los Pixies. Estamos hablando de los aspectos técnicos, por no hablar de las letras tan delirantes de Black Francis.
Sí.
En fin, la lista es interminable. Ufología, personajes del Antiguo Testamento, mutilaciones... Esto no es algo que atraiga al principio, ¿no?
No, mira, pero te voy a decir, realmente creo que los fans nos parecía que era lo secundario, la letra, realmente.
Ya.
O sea, yo creo que lo que nos gustaba y nos gusta era la melodía, como dejarte llevar por la música... Y luego si Black Francis quería cantar de lo que cantara de lo que le salía a las narices,
sí, sí,
¿no?
Como si estuviera narrando un partido de fútbol, que
sí,
si la melodía era buena...
Sí, pero formaba parte también un poco de su surrealismo, de que está muy relacionado con David Lynch, yo creo,
con el
director. Bueno, entras parte de esa, ¿no? Entras en esa corriente, no te haces más preguntas, ¿eh?
Claro, claro, claro. O sea, es Pixies Twin Peaks, pero me gusta mucho la música, ¿no?
Eso es.
Bueno, y con todo esto, Pablo, ¿para ti qué tiene de especial el Surfer Rosa? Hemos hablado antes del Doolittle, que obviamente es ese disco emblema de la banda, pero,
sí, pues,
pero ¿qué, para ti, personalmente, qué tiene de especial?
Su frescura. Su frescura. Uh-huh. Su creatividad. Su no tener normas, no sé. Es en bruto, es lo que me gusta.
No, y aparte es que es una apisonadora. O sea, vamos, he mirado antes la duración, creo que son 34 minutos lo que dura el disco. Vamos,
es un trayazo.
Imagínate que cogemos el Daydream Nation de los Sonic Youth, que igual te da tiempo a escuchar el Surfer Rosa 10 veces, ¿no?
Y el Daydream Nation tienes que escucharlo tranquilamente, repostado, metiéndote dentro.
Pero estos van a cuchillo, ¿eh?
Es a cuchillo.
Bueno,
increíble.
Y ya para terminar, Pablo, sé que es complicado, pero bueno, ¿con qué canción te quedas de este disco?
Pues mira, me quedo con dos, con una que acabo de escuchar,
sí,
The Game Pick,
hombre,
que es la que compuso a más Kim Deal en el disco, y que si le hubieran dejado más creatividad, pues no sé, puede que nos hubiéramos encontrado más piezas de este tipo.
Esto me recuerda a George Harrison en los Beatles, ¿eh? Salvando mucho las distancias,
pero efectivamente. Y luego, sobre todo con el corte inicial, con Bone Machine.
Bueno.
Y me parece impresionante.
Es brutal, es brutal. Yo, vamos, cuando escuché esa batería por primera vez, dije, este grupo me tiene que gustar. O sea, es que me entró por los oídos de una manera espectacular. O sea, que te compro las dos canciones, ¿eh, Pablo?
Perfecto.
Oye, ha sido un placer charlar contigo de...
El placer mío.
De música. Buenas. Y con esta banda tan increíble que 30 años después todavía siguen sonando con una frescura increíble y que ojalá perdure durante muchos años su legado. Gracias, Pablo. Un abrazo.
Venga, un abrazo.